¿Qué tal? Es un programa de radio en directo en Comedy Room. Así que, bueno, hoy tenemos un día muy guay. Bueno, como siempre, porque en Pase por Capilla siempre es muy guay. Bueno, no he dicho que hoy es viernes 21 de enero. Ya es el límite de decir feliz año, yo creo, ¿no? Ya no sé si seguir diciéndolo.
Feliz trimestre.
Feliz trimestre.
Feliz
ya,
febrero.
Ya. Feliz febrero, exactamente. O feliz tu vida, o yo qué sé. O sé feliz, puedes decirlo, que está guay. Pero feliz año, pues no lo sé. Ahí no sé, tengo un poco de lío. Vale, pues hoy tenemos una entrevista para empezar, para abrir boca. Teníamos que haber empezado a las 4, sí, efectivamente. Pero bueno, es que esto es real life. O sea, ¿no llegáis nunca tarde al trabajo? Pues esto es lo que hay, esto es lo que tiene. Bueno, Cristina Palomo de La extraña pareja, que es una obra de teatro que se ha adaptado a mujeres, lo cual me parece alucinante. ¿No se había hecho esto antes? ¿Sois las primeras que lo hacéis?
No, que va. Ah. No, lo hizo ya Neil Simon, después de su éxito en Broadway con Hombres, pues lo adaptó, me parece que en el año 85, en Broadway. Y luego aquí en España también lo hicieron dos actrices, Cristina Higueras y Fiorella Faltoyano, se llamaba Ellas, pero ahora estamos nosotras, que somos otras ellas.
Otras ellas.
Y si es un montón de gente.
Pues somos, pues sí, para los tiempos que corren, somos una compañía que somos 5 mujeres y 2 hombres, más el director, más los técnicos, sí, cuando nos vamos de gira hacemos una fiesta.
O sea, sí, que menuda fiesta os tenéis que montar, qué divertido. ¿Y desde cuándo lleváis con la obra?
Pues llevamos desde el 2017, ahí. ¡Ostras! Es nada. Desde el 2017 es rarísimo que una obra tenga este recorrido, y muchísimo menos con los tiempos que en
la
los
época
que vivimos,
rara esta.
Las pandemias, los virus, los... desde el 2017 empezamos en una sala que se llama 9 Norte, una salita pequeña,
sí,
pero monísima.
¿Está en el barrio de Arganzuela?
No.
Es que allí hay muchas salas.
¿En el barrio de Arganzuela?
Sí, o sea, donde...
Ahí vivía yo antes.
Estamos unidas por un montón de cosas. Porque Toledo, con eso. Es que ya, ahora vives en Toledo.
Ahora vivo en un pueblo de Toledo.
¿Y cómo te has ido ahora a Toledo?
Ay, hija, pues las circunstancias, el COVID, situaciones personales bastante dramáticas y demás, pero que bueno, que no es el caso. Y estoy ahí, tengo este margen para estar tranquila y vivir durante... voy a hacer 2 años en el mes de julio, pero vuelvo a Madrid en breve, porque yo soy muy urbanita.
¿Necesitas asfalto o no necesitas asfalto?
Necesito asfalto. Antes decía, ay, qué bien el campo, me gusta. O sea, no voy a decir que vivir en un pueblo esté mal, ¿no? Pero
además, a quien le guste, fantástico,
sí,
¿por qué no?
Sí, a quien
algunos
le guste,
vivimos lejos.
Claro, yo a 80 kilómetros de aquí. Lo que pasa es que vengo, también estoy conectada con Rivas, vengo todos los viernes a Rivas, por otras circunstancias.
¿Pero qué me dices? Pero
hermanas, sí, pues gemelas, sí. Sin
pero
descubrir.
Estoy flipando, Cristina Palomo, estoy flipando contigo. Bueno, Cristina Palomo, yo soy Paloma Capilla, la segunda empieza por C, la tuya primera por C, es que todo nos lleva,
sí,
que estamos unidas.
Sí.
Bueno, pues qué guay. Y entonces, bueno, a ver, ¿estáis ahora mismo en el teatro?
Vamos a Aranjuez el día 4 de febrero.
Es un buen teatro este, ¿eh?
Es un teatro maravilloso, ¿sí? Precioso. Yo actué en el 2017, allí estrené otra obra y me pareció... Bueno, es como una bombonera maravillosa. Nos gusta mucho a los actores ir a estos. Nos encantan los teatros modernos, los auditorios, como este, como el Pilar Bardem. Queremos venir. Desde aquí lo tengo que decir. Queremos venir arribas.
Eso te iba a decir. Vino Lara Di Bildos antes de Navidad y decíamos lo mismo. Es que este auditorio está genial. Aquí actuó Miguel Lago.
Sí.
Pero estuvo un montón de días, ¿eh? Y lo llenaba bastante. O sea, no, hubo muchos días de... Creo que te lo petó.
Sí.
Pero hay otros días que lo llenaba bastante hasta arriba, porque es que tiene muchísimas butacas.
Sí,
esto,
sí.
Ojo.
Sí, he actuado también aquí hace mucho tiempo, pero...
¿Sí? ¿Con cuál?
No, lo que hicimos fue presentar unos premios que había de teatro,
de teatro
aficionado. Entonces estuvimos 2 o 3 años presentando los premios aquí en el mes de junio. Y la verdad es que es maravilloso también este teatro.
Y tanto, sí que lo es. Joder, pues qué guay. ¿Y qué dificultades habéis encontrado con que la gente se sorprende de que sea mujeres, cómo me han cambiado este rollo, o todo el mundo lo sabe? Porque pone La extraña pareja. ¿Y dónde pone que sea...? Bueno, con las imágenes, evidentemente, claro. Es más que evidente. Pero tú vas a ver esto, tú vas a ver vuestra obra y ves La extraña pareja y alguien os ha dicho en algún momento, anda, pues qué sorpresa... que habéis cambiado los papeles. ¿Ha habido alguien que nos ha enterado de que al ir a veros a vosotros, de que habíais invertido los papeles?
Yo creo que la gente, cuando va a ver Nuestra Extraña Pareja, que llevan viéndolo desde el 2017, primero por el cartel o por las redes sociales y tal, sabían que éramos mujeres, que el reparto mayoritariamente era femenino, y yo creo que eso ha traído más público. Porque todo el mundo tiene en la cabeza la idea de la película, sobre todo de Walter Matthau y Jack Lemmon, que es maravillosa. Y entonces han sentido curiosidad por ir a ver cómo era esta adaptación para mujeres. Y es que hombre, no nos vamos a comparar con esos grandísimos actores, pero creo la obra es igual de divertida. Es una comedia muy inteligente, con un humor muy blanco, y que la gente se lo pasa fenomenal. O sea, si no hubiéramos estado tantísimo tiempo.
No, está clarísimo. Vamos, es que estoy flipando. Más bien me refería al principio, ¿no? Al 2017, si en algún momento tal, porque ya está claro que ahora ya no, ya son años. Que es alucinante que una obra esté tanto tiempo en cartel, ¿eh?
Mucho tiempo, sí. Seguimos haciendo bolos y esperamos seguir haciendo esta obra, pues... Mira, me decía mi madre, le decía ayer, digo, voy a hacer una entrevista, y me dice, ¿para qué? Digo, para La Extraña Pareja, y me dice, ¿otra vez? Digo, mamá, hay millones de personas en España todavía que no han visto La Extraña Pareja.
Y con ganas de teatro, porque la vuelta ahora yo me ha pasado, y qué ganas de que te piquen las manos aplaudiendo y tal, ¿no?
Es una maravilla, es verdad. El año pasado, cuando hacíamos esta función u otras que he hecho yo, los teatros estaban incluso más llenos, aun con la reducción de los aforos, que estaban en Madrid al 50%, pues es que estaba lleno, y se quedaba gente en la calle porque querían ver teatro. La gente está deseosa, y la comedia, como es esta, una comedia como es La Extraña Pareja, pues mucho más.
No nos viene mal reírnos y tal.
Nos viene fenomenal.
O sea que siguiente bolo, Teatro de Aranjuez, y para veros permanentemente.
Pues eso estamos deseando que nos suceda. Estamos sembrando, a ver si pues estas cosas, ¿sabes? Hemos estado ya de continuo en 9 Norte, después estuvimos en el Teatro Lara, después en el Infanta Isabel y en el Teatro Amaya. Y ahora, bueno, no descartamos la posibilidad de...
¿Y el Teatro Amaya? ¿Qué pasa con el Teatro Amaya? Porque es que veo mucha gente que empieza en el Amaya, pero que luego, pues por lo que sea, no sé.
Bueno, el Teatro Amaya tiene una programación, con un público bastante fiel, y tiene, bueno, yo creo que la obra que sigue en cartel es la de... Ahora no lo sé, porque ya te digo, como no vivo aquí, hay obras que se mantienen durante mucho tiempo. La de José Mayuste...
Sí, la de José Mayuste es la que siempre veo en el Amaya, es verdad, sí.
Luego estaba también Tete Delgado y demás. Nosotros, cuando estuvimos en el Teatro Amaya, que fue en el 2019, yo me quedé otro mes con otra obra allí. Digo, voy a hacerla...
Enlazaste.
Enlacé con otra obra. Estuve otro mes con La Venganza de la Petra. Fíjate.
¡Ah, La Venganza de la Petra! ¡Qué buena!
Sí, sí,
esa
sí.
Bueno. Esa obra yo creo que no la he vuelto a ver programada en ningún sitio.
¿No?
Y me acuerdo, bueno, que mis hermanos la representaban, bueno, cuando hacían amateur.
Sí.
¡Joder! Y es muy
Es muy,
muy
divertida.
Sí.
Y ese teatro también se tiene que hacer, porque hay público de todas las edades. Hay gente que piensa, bueno, este teatro... Arniches, tal, es un poco antiguo. Bueno, pero es que hay gente que quiere ver también este tipo de teatro.
Ah, claro, claro.
¿No?
Está claro.
Sí,
a ver, vamos a ver, está clarísimo
claro.
que hay una población, porque yo siempre digo con esto de Twitch, hay una población que todavía evidentemente no conoce Twitch y tal y cual. Y me parece un mundo fascinante y es genial, pero sigue existiendo gente de más de 40 o de 50 que a lo mejor no entiende o siguen molando rollo pues respirar otras cosas, salir a la calle, no estar tanto metido en internet a lo mejor, ¿no?
Es decir,
y entonces conviven ahora mismo, estamos conviviendo con dos cosas totalmente distintas, que son las nuevas tecnologías, con todo lo que aporta. Fíjate, emitiendo el programa por Twitch, que bueno, que estamos teniendo estos problemas raros de emisión, que pido perdón, pero es que, no sé, entre los problemas que hemos tenido en internet y tal. Pero sigue habiendo gente que quiere respirar ese olor a butaca, a teatro antiguo, pues...
Y que es la comunión directa con él. No es lo mismo ver a un actor... que a mí me encanta, ver a un actor en televisión o incluso hacerla, ¿no? Que verlo en vivo y en directo. Es la comunión con el espectador.
No vibra igual.
No vibra igual. Te pasan 5.000 cosas, es directo, pues esto como lo que está pasando aquí, y tienes que seguir.
Pero, ¿y ese feeling con la gente joven? ¿Cómo lo notas cuando ves que en primera fila o segunda fila hay alguien joven? ¿Cómo le ves? Porque os fijáis, yo sé que los profesionales tenéis un control brutal de... ¿Le veis? Y os llama la atención. ¿Y qué veis? Porque impresiona mucho. Yo vivo en un pueblo de actores y incluso hablando con alguien y alguna vez que hacen cualquier cosa pues para el cole o lo que sea... Que vibre la voz de un profesional al lado tuyo es algo que, aunque no estés en un teatro, ves que ha pasado algo distinto. Impone. Que notan cuando no han ido nunca al teatro y te ven y ven que aquello mola. No voy a decir más que el cine, pero es otra cosa.
Les sorprende bastante. Mira, nosotros, yo también estuve haciendo una campaña escolar hace muchos años para la Comunidad de Madrid, que era para crear audiencias, ¿no? Con el Teatro Guindalera, igual que nuestro director Andrés Rus y Susana Hernáiz, otra de las protagonistas, porque al final somos todos una familia y vamos de un lado a otro nos reencontramos. Pues creábamos audiencias, íbamos con chavales que no habían ido nunca al teatro, y que a priori les parecía un rollo y que no les interesaba. Cuando vivían esa experiencia, al final, yo recuerdo de muchos chavales jóvenes que se quedaban en la puerta a saludarnos, a decirnos lo que les había gustado y lo que les había impactado. El ver a, el ver cómo interactuábamos, cómo les mirábamos, muchas veces se rompía la cuarta pared y estábamos con ellos. Esa, lo que te decía antes, esa comunión con el público, que solamente se vive en el teatro y que es un acto único y que pasa en ese momento y no
para
vuelve
ti.
A pasar. Vuelve a pasar.
¿Y no crees que a veces nos falta cultura, lógicamente, para introducirnos y programas adaptados? Porque tú no puedes empezar por Brecht.
No.
Vuelves loco y te parecerá aburrido, o peor aún, a lo mejor te satura.
Sí.
Pero hay teatro y libros y música para cada nivel, ¿no?
Claro, es que efectivamente eso debería iniciarse en las aulas, como se hace en muchos países, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, que la educación en los colegios es que ellos lo incorporan y van al teatro de una forma natural. Igual que se va al fútbol aquí, pues en muchos países van al teatro y está dentro de su educación y de su cultura. Y aquí, bueno, pues hay programas para, pues como este que te he comentado, de creación de audiencias, de teatro para jóvenes, cada vez hay más. Pero, bueno, pues todavía falta mucho apoyo de las administraciones, es muy complicado sacar una obra adelante. Entonces,
¿y teatro en Twitch, Palo, cómo lo ves? Que estás muy streamer.
Pues, es que no estamos emitiendo y tenemos un problema, me están escribiendo por todos lados para poder decir, pues teatro en Twitch, pues ¿sabes qué pasa? Que la gracia de Twitch es el chat.
Sí.
Es la gracia, entonces teatro pues al final no deja de ser una emisión como televisión, o como se puede ofrecer, ¿por qué no? Y habrá gente que lo vea, porque lo puedes ver en el móvil, y es una buena opción. Pero bueno, pero no es un canal creado para eso, pero por supuesto, como ahí cabe todo...
Mira, pues no una nueva vía.
Fíjate que mismamente la tele no ha sido capaz nunca de convivir bien. Bien
no.
Es con una sensación que parezca teatro, aunque lógicamente no estoy al lado.
Sí.
Y ha pasado algo, y ha habido experimentos, pero...
Muchos.
Falta algo. Yo tengo la sensación de que se puede convivir de otra manera, quitando experimentos supermodernos con teatro y tecnología. Yo creo que hay un término que puede ser medio, que no voy a tener al actor aquí a toque de mano, pero que puede ser interesante, ¿no? Que puede tener esa sensación de es para mí. O sea, mañana ya no es para mí, mañana será para otro.
Claro.
No será exactamente la misma sensación. Fíjate, hoy tienes tu día y qué pasa a veces que vas y dices, joder, hoy este actor, esta actriz
claro,
está en otra liga, ¿no?
Eso pasa, o sea, los actores no estamos igual el día, o sea, el martes que el jueves, vienes con tus cosas de tu vida
ese
diaria.
Ese día que has hecho la declaración de Hacienda y todo esto, igual.
No, y que sabes que vas a pagar. Bueno, los actores no te creas, a no ser que estés en otra liga, no te suelen devolver con... Pero vamos, que esto, que cuando vas al teatro no todos los días estás igual, ni todos los días tienes esa inspiración, ¿no?
Sí.
Aunque procuras que así sea.
Por profesionalidad, pero al final...
Claro, pero... Y el público... Bueno, pues siempre hay veces que son sensaciones tuyas, de no, uf, hoy he estado... No, pues yo no he notado nada y... los compañeros sí nos notamos y estamos muy, muy alertas de lo que pasa, de cómo está uno, de cómo está otro. La extraña pareja, o sea, que llevamos, no sé si son 160, 170 representaciones.
¿Cómo es tu relación con tus compis? Que vamos, que hay unos automatismos, me imagino ya brutales, que le ves venir y dices, uy, hoy el pobre no tiene su día, voy a ver si le echo un capote, ¿no?
Sí, sí, porque hay veces que se te va, lo que pasa es que como llevamos tanto tiempo haciéndola, bueno, pues estamos ahí al quite y bueno, pues la relación es maravillosa. Y esto siempre se dice, de todas las compañías, y si fuera mala no te la iba a decir.
No.
Pero bueno, no, somos como una familia. Entonces, después de estar en Madrid y en los teatros, ya cuando empiezas a viajar, ya es todavía más, porque convives desde que te levantas hasta que te... Bueno, incluso compartes muchas veces habitación.
Para bien y para mal, habitación. Hermanos y familia,
sí,
¿no?
Sí, nos llevamos... En esta compañía nos llevamos bastante bien. Nos llevamos muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos.
Si no, no puede durar, me imagino, ¿no? Acabas quemándote. Y gastándote y con ganas de hacer otra cosa.
Y sigue siendo el mismo elenco. Por lo que me preguntaba antes Paloma, lo que pasa es que como esta profesión es tan inestable, pues tenemos que buscarnos otros montajes. Sí. Y entonces hay veces, es raro, pero coinciden montajes.
Y hacerlo convivir es tremendamente difícil.
Entonces,
me imagino, ¿no?
Yo que me meto en muchos embolados y soy muy osada, pues... Hago dos personajes, el personaje de Vicky, de la Guardia Civil, y el personaje de Silvia. ¿Por qué? Porque compañeras pues tienen otras funciones, o yo tengo otras funciones y lo hacen ellas. Entonces yo me meto en unos embolados, es que no me da miedo. Y además me encantan esos retos.
¿Y cómo te notas en el día a día? Esto me hace mucha gracia cuando os oigo decir, he preparado un personaje y ha acabado mal. Es que te metes en otra personalidad, quitas un poco la tuya... Y aunque vuelvas a tu casa todas las noches, hay un trozo que convives tú con ese otro ser y os gasta a veces, os gasta mucho, ¿verdad?
Bueno, depende. Para eso están los estudios, la técnica y tal. Y no tiene por qué ser así de llevarte el personaje a casa. Esto lo hacen mucho los americanos.
Les encanta.
Lo que pasa es que conviven con sus coaches, sus psicólogos, sus psiquiatras.
Sus divorcios,
sus ligues nuevos. Entonces, nosotros normalmente el personaje dura lo que dura la función y eso es lo ideal. Y cuando estás haciendo comedia, pues
¿es un tema de método?
Es un tema de técnica, de método. Porque si te metes mucho en un personaje, sobre todo en un personaje dramático, puedes acabar muy, pero que muy mal.
Sale muy bien el personaje y muy bipolar tu vida, ¿no? Te vuelves loco.
Sí. Entonces, yo me acuerdo que hice el ciclo tebano, hacía Antígona, Ismene y tal, un dramón. Si te metes mucho y cada noche recuerdas la muerte de tu padre porque es uno de los métodos, pues te vas a echar una porquería a casa.
No, no interesa.
Yo no me lo llevo. Habrá actores que sí. Yo no me lo llevo
¿Cómo
a casa.
¿Cómo preparas tu salida al escenario? Porque el otro día veía un pequeño documental y había gente que se preparaba una canción, el personaje con una música. Antes de entrar a escena se ponía un poco la música, eso le metía en el papel y ya salía solo. Había otra gente que decía, no, a mí déjate de música, que bastante nervios tengo yo como para ponerme a escuchar. Y cada uno tenía sus trucos, sus manías.
Claro,
sus
cada
cosas.
Uno tiene sus historias para concentrarse. Pero para la manera de concentrarse puede ser... Yo antes fumaba, entonces yo antes me salía, mi manera de concentrarme era maquillarme y salirme a fumar un cigarro.
¿A solas totalmente con tu película?
Sí, a solas
y
tal. Ahora que no fumo, pues no puedo hacer este ritual, pero me maquillo tal. Lo que sí que necesito es estar vestida en el teatro una hora y media, dos antes.
Para olvidar el estrés ese de último segundo, me falta la raya en el ojo.
Claro,
y cosas maquillar, de estas.
Me maquillo, hago como una pasada mental de todo lo que tengo que tener mis cosas ordenadas y estar entre patas 5 o 10 minutos antes de que empiece la función. Ese es mi ritual.
¿Y se sigue pasando nervios o bueno, esto
bueno,
ya es llevadero?
Bueno, está ahí la cosilla. Sí, si sale sin...
Después de ciento y pico actuaciones exactamente centradas, ya controlado y aún así, ese puntito de qué va a pasar hoy, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que también, por desgracia, no son 160 funciones seguidas. La última función que hicimos con La extraña pareja fue en Donosti el 24 de octubre.
Supongo que la de después de estas son las gordas, ¿no? Es decir, espera.
Pues claro, vamos a centrarnos un poquito porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, estás un poco, es verdad que ensayamos antes y tal, estás un poco oxidado, pero según vas cogiendo, entrando en el personaje y demás, la función rueda.
¿Y cómo convive? ¿Cómo convivís con Netflix, con las New Age de este estilo? Porque siempre convivió el teatro con la tele. Mucha gente convivía, iba, volvía. Pero ahora hay un tercer y un cuarto escalón y un quinto. Yo no sé cuántos hay.
Lo que pasa es que la gente, lo que hablábamos antes, está deseosa de teatro, está deseosa de salir, de llegar ahora que ya se puede. El año pasado, pues, te podías tomar un café, pero sí, luego venía el toque de queda y te ibas a casa, y yo lo he sufrido eso mogollón el año pasado. Pero ahora estás deseoso de encontrarte con gente, porque al teatro se va solo, pero normalmente quedas con alguien, luego te tomas la caña de después.
Ese
con lo
ambiente
cual,
de la entrada, que para mí es personalmente es lo mejor de todo el teatro, es ese ambiente. Eso el cine lo ha perdido,
claro,
porque tener la butaca numerada y tal, llegas directo, vas a tu asiento. Pero no estás esos 5 minutos en la puerta, con todo el mundo expectante, con todo el mundo con ese nervio.
Claro, entonces yo creo que hay público para todo. Hay público para Netflix, y para HBO, para todas las plataformas, para Twitch, pero hay público también de teatro que quiere salir y quiere vivir eso en vivo y en directo. Sí, entonces, sí. Yo creo que no nos ha afectado. Es más, después de la pandemia, que hemos estado encerrados y hemos estado sobresaturados de redes sociales.
Queríamos apagar Netflix un poquito.
Queríamos, ¿no?, respirar sí, en locales y con más gente y con todas las medidas de seguridad. Eso sí, también esto.
Yo creo que se ha hecho muy bien.
Se ha hecho
que hay que
muy
dar
bien.
Un aplausazo, porque es verdad que no ha habido contagios, que no se ha documentado ningún boom, ningún caso, cosa que casi en todos los sectores ha habido noticias, y es verdad que en la cultura no la ha habido.
¿Nosotros?
Tuvimos mucho miedo, sí, tardamos mucho en movernos, pero cuando nos hemos movido, nos hemos movido muy bien. Los museos, los teatros, los cines han funcionado perfectamente.
Nosotros el año pasado y hasta todas las funciones que hacemos vamos con prueba hecha.
Súper atados.
Porque claro, vamos sin esto, vamos sin la mascarilla.
Teatro y mascarilla no, sería un límite que no podemos pasar.
No, pero hemos ensayado con mascarillas.
Una cosa, habéis ensayado con mascarillas, pero os hacéis, o sea, todos os hacéis un antígeno cada vez,
sí,
como en la tele, o sea, que al final...
Sí. Y puede pasar, con todo el riesgo que corres, de que uno dé positivo, como nos pasó, sí, no con La extraña pareja, sino con otra obra que estaba haciendo de Galdós, en realidad, que íbamos a los teatros del canal, y dos días antes del estreno, ¡pum!, dio uno de mis compañeros positivo. Y ya no es dar positivo que se acabe, sino yo me acuerdo de este compañero, el sentimiento de culpabilidad.
Pobrecito,
encima,
sí,
como
sí, sí.
O sea, porque ahora es que te sientes culpable por coger una cosa que, bueno, si fueras un loco, de que vas, voy a decir una barbaridad, chupando las farolas o las barandillas, bueno... Pero si haces una vida más o menos normal y lo has cogido... Pero claro, es que lo del año pasado...
Emocionalmente es brutal gestionarlo.
Y pidiéndonos perdón, que decíamos, pero bueno, ¿qué locura es esta? Nos estamos volviendo...
Tú no sabes que estás contagiado.
Nos estamos volviendo tarumbas. Con lo cual, sí, nos hacemos pruebas y si, con el riesgo de si das positivo, llamadita al teatro... Yo la semana pasada estuve en contacto muy estrecho con dos positivos, mi marido y mi hijo, y tuve que suspender una función. Yo no lo tenía, pero yo no me podía arriesgar a que me saliera en un momento dado y estar haciendo una función sin mascarilla.
Es complicado. Claro. La logística llevada a este tipo de sectores es que, claro, no todas las obras tienen un plan B.
No.
Bueno, claro,
ni un
elenco. Claro, efectivamente. Totalmente de acuerdo, sí, ¿verdad?
No, pero y es que además... Tú das positivo y has estado en contacto estrecho con tus otros 7 compañeros.
Es
que
verdad.
Es un rollo. Padre.
Estás
es
cruzando rollo, los dedos, me imagino, hasta sí, que estás en el escenario, ¿no?
Sí.
Bueno, Cristina, ha sido un auténtico placer, jolín, pues en el Teatro de Aranjuez. ¿Qué día estáis?
El día 4.
Y es para, bueno, una obra de teatro para todos los públicos, La extraña pareja, súper conocida, adaptada, o sea, cambiado los papeles de hombres a mujeres.
Sí.
Que muy, muy divertida.
Muy divertida. Yo, de verdad, siempre lo digo. Si alguien viene a vernos y no le gusta La extraña pareja, que me espere en la puerta y yo le invito una caña. Y te digo que lo hago, ¿eh? No me ha pasado
todavía.
Pero
porque te apetece tomar cañas.
Sí, tienes razón. Me apetece tomar cañas y conocer gente porque vivo en un pueblo de 600 habitantes.
Pobrecita, es una pena que no podamos ir a tomarnos unas cañas ahora contigo, porque tenemos que continuar el programa y bueno, vamos a poner música para intentar solucionar estos problemas técnicos que tenemos, pero te agradezco un montón que hayas venido, un montón que nos hayas hablado de todas estas cosas tan interesantes que me escucharé en el podcast que vamos a subir a Spotify. Sí, lo subiremos el lunes o el martes y nada, pues fenomenal, pues muchísimas gracias por haber
gracias
venido.
Gracias a vosotros.
Cristina Paloma.
Gracias.
Innovación. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a don Pedro Llamas, que hemos estado hablando... Vale, tú, o sea, en realidad hemos estado hablando de un montón de cosas que para hablar hoy.
Sí.
Un montón de...
qué directo eres, me encanta.
Sí. Bueno, claro,
la verdad es que sí. Eso no, es que no da lugar a dudas. Si una vez queréis hacer algo así, contestad.
Respuestas directas y claras.
Álvaro Guru dice, buenas tardes, lo primero. No creo que os pueda ver por curro. Estás todo el día currando, Álvaro Guru, que por la mañana también me dices lo mismo. Pero dejo visionado igualmente. Genial, pues muy bien. Te echaremos de menos si no contestas, pero bueno. Vale, pero Llamas, el rey de las camas. Fro, creo que nunca se la han hecho esta coña.
Nunca,
pero...
nunca. Ni bueno, yo creo que... Venga, vamos a animar a la gente del chat para que pongan esos chascarrillos a costa de mi apellido.
Claro.
Que hay muchos. Pedro Llamas, ¿me llamas? Que alguien tiene, pues, no sé, como las ganas de decírtelo y creen que son como los únicos que se les ha ocurrido, ¿no? Tienen
ya, está claro.
Imagínate a mí con Cris Cámara, cuidado, ¿eh?
Hombre, claro. Y a mí con Palo Capilla, o sea, es que nos hemos juntado aquí tres porque tú eres Alberto Pérez, pero...
Súper estándar. Soy el tío
Ratoncito
normal.
Pérez.
De hecho, estamos viendo aquí, hello, Palo, algo, Palomita, Trigue, hola, Triguetech, ¿qué tal? Álvaro pues Gurú, eres autónomo, claro, por eso estás todo el día currando, ya te entiendo.
Los
así,
autónomos, sí. Y más que vamos a tener que currar, que nos suben las cuotas.
Nos suben las cuotas, sí, ¿verdad?
Bueno, no sé si lo van a, si no, no sé si lo van a hacer, pero
así
mira,
seguro,
vamos
sí.
A ponernos serios. A mí me da igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que es cuota de autónomo así a lo loco? Pero
en caliente.
No, a ver, no sé, yo creo que eso lo mirarán y lo estudiarán, pero autónomos de España, hay que hacer algo porque es que es una burrada, ¿eh?
Hombre, pero si te digo una cosa, bueno, aquí desde la humilde opinión de una persona que ya os he dicho mil veces que soy de las que va con el móvil y pisa una mierda, ese tipo de persona soy. Entonces digo, desde esta opinión que sale de este cuerpo es... Hay mogollón de gente que no se da de alta en autónomo directamente por esto, porque es muy caro, porque no puedes facturar una cosa cada tres meses y tener que pagar autónomos, porque es un problema.
Pero si es que yo creo que hay una cosa, y para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sí, entienda que somos criaturas pensantes, que tenemos opinión, que no es todo el jiji y el jaja, es verdad. O sea, a ver, cuando uno es autónomo, pues no tiene la seguridad que puede tener alguien con una nómina o con que ha hecho una oposición y funciona, lo que sea, que eso está maravilloso y está genial. Ese es su esfuerzo, y el esfuerzo del autónomo es ahí todos los días dando el callo. Y no siempre tienes la suerte de facturar lo mismo, de trabajar lo mismo. Y si el gobierno o quien sea te obliga a pagar una cantidad de dinero que ya es considerable...
Por trabajar o no.
Claro, incluso decir, bueno, es que... No, es que con ese dinero, pues luego ya pues tienes otras ventajas y una jubilación y no sé qué. Digo, ya, pero es que yo como autónomo a lo mejor necesito ese dinero sobrante para invertir, para poder pagar lo que no he podido pagar al mes siguiente porque he tenido menos facturación.
Claro.
Yo creo que es que aquí hablamos de autónomos como si todos fuéramos Amancio Ortega.
Es verdad, es verdad. Janes Neto, odiador profesional. ¿Tú eres también autónomo? Porque yo sé que aquí Álvaro Guru sí que nos lo acaba de decir, pero o sea, que hay gente en el chat que se identifica, ¿no?, con los autónomos, que es que...
Claro, es que claro, es un... si es que esto hay que ponerle un equilibrio.
Se dice autónomo, claro, de utopía. Sí, sí.
Claro.
Ya, es verdad.
Se dice autónomo y darte de alta es la eutanasia. Autononasia del autónomo. Te matan ya.
A mí, en uno de estos 50.000 cursos que me he hecho últimamente para aprender cosas que...
Uno es de eutanasia.
Ortotanasia. ¿Sabéis que la ortotanasia es otra forma de eutanasia, pero que, bueno, es orto, pero existe y que está permitida por la Iglesia? Lo digo para que lo sepáis, por la Iglesia sí que permite la ortotanasia, que es que te desenchufen. O sea, no que te pongan para matarte.
Pensaba que era que te metían algo por el...
Que te dejen estar.
En el orto.
Bueno, has tardado en decirlo porque digo, a ver, si hay algún amigo sudamericano que nos está escuchando, ya sabemos que el orto es otra cosa. No es de...
Claro.
Yo pensaba que te mataban a ortodoncias.
Oye, pues se ponen un montón y trae tu boca ahí.
Cada vez más y mueres.
Tu boca petada. Mira, dice Janesnet, dice que ha llegado a pagar el tope de IRPF. Pero ¿hay un tope? Dice Triguitech que si hay un tope. Yo esto no, no lo sé. La ortotanasia es un argentino que presenta que se desenchufe por el culo. Ya, ya, pues no, que sepáis que ortotanasia existe y está permitido por la Iglesia Católica como, como forma de...
O sea, tú puedes desenchufar al prójimo con todo el amor del mundo y no es pecado, pero vas a la cárcel.
Pues es que yo creo que la cárcel... Bueno, pues no lo sé, porque desenchufar... Joder, es que desenchufar en algún momento te... Yo,
y no si
sé.
No te das cuenta, quiero decir, si estás a lo mejor visitando al enfermo y hay un montón de luces encendidas...
O pasando la aspiradora y hay que pinchar en
claro,
el
lado. Claro, esto dice muy bien Alex Clavero, ¿no? Que dice que es que en un hotel hay tantas luces que tienes que empezar a apagar luces de todos lados. Tú imagínate, estás en la habitación y dices, este hombre, le vamos a quitar la luz, empiezas a quitar luz, y aquí esta luz y esta luz, y has quitado la máquina y no te has dado cuenta. Y como el enfermo no se va a quejar... No, porque no. No, ¿qué ha pasado? ¿No? Como, no es como cuando te apagan la luz del baño, que de alguna manera puedes decir que estoy yo. Y te enciende.
Exactamente.
Aquí no puedes.
Este no se queja.
No.
Sí, bueno, dice que es el tope no en cifra, en porcentaje no en cifra. Claro, no, ya imagino que en cifra no habrá ningún tope porque.
Lo que quieras tú pagar.
Claro, o sea, se va la gente a Andorra, digo a yo saco. Que será porque no paga, porque no hay tope. Ay, claro. Que si sí. Viene el límite. En ese fue, se fueron los plomos. No se fue el muerto, se fueron los plomos. Muy bueno, Álvaro Gurú. Bueno, teníamos unos cuantos temitas hoy que tocar, porque muchos bueno, temas. Recuerdo que esto al final no deja ser radio, metido por Twitch, aquí con calzador y hoy con ciertos problemas. Y estamos ahí, vamos, y nos mola la opinión que dais en el chat, porque es lo más divertido de este programa. O sea que comentemos...
Siempre a favor del chat.
Siempre a favor sí. Del chat.
Es más, yo quería traeros un regalo.
Venga, ¡oh, qué bien! Me encantan los regalos.
Un regalo para la gente del chat. Bueno, sabéis que sigo con mi espectáculo sí. Extinción en el Teatro Muñoz Seca. Próxima función domingo 30 de enero a las 9 de la noche, que es un horario maravilloso, perfecto.
30 de enero a las 9 de la noche.
Además,
vale.
Creo que hay una espectadora anónima ha ido a verlo. Que está aquí.
Pero anónima Cris Cámara no es.
Bueno, a lo mejor es anónima para otros que no sepan quién es. Luego está muy bien que hable del espectáculo.
Pero cuando dices 30 de enero, o sea, perdón, cuando dices anónima te refieres a que no ha pagado, ¿no?
Sí, apagado.
Sí, he pagado.
Sí. Porque bien que lo merece ¡hombre! El espectáculo, ¿sí o no? Anda que no te. Qué bien
que hay
los
que pagar autónomo,
bueno,
coño.
15 pavos.
No. Bueno, 15 pavos está bien, 15 hombre. Pavos. Hombre.
Vale más que 15, tengo que decir.
Por
en
supuesto.
Mi humilde opinión.
Ya,
pero
hombre,
yo
el arte...
no sé de poner el precio al arte. O sea, cada uno... pero tú sabes todo lo bueno que te aporta. Eso no se dice, eso hay que decirlo. Entonces,
a mí me
claro,
ha cambiado la vida.
Pues fíjate, sí. ¿Verdad? Te ha cambiado.
Me ha cambiado la vida.
Entonces yo quiero hacer que eso cambie a otras personas. Digo, venga, pues yo hoy aquí anuncio que a lo largo del programa voy a regalar dos entradas.
Venga, chico del
o sea,
chat.
Es una entrada doble, quiero decir.
Vale, pero es una entrada doble, esas dos entradas, y que no es un dos por uno, porque eso es un... No. Eso es una cosa que...
O sea, yo a una persona del chat, que participe en el chat, yo le voy a dar dos entradas. A lo mejor para que vaya él con alguien o para que se las dé a otras dos personas. Porque
lo
si es un muchacho que está todo el día trabajando, a lo mejor no puede.
Me parece
que o que la revenda en la puerta.
Pero
o que la revenda.
Vale, pero ¿qué clase de concurso vamos a hacer? Y tiene que ser cierto y real. Y quiero decir, y luego nos lo escribís por Instagram y ponemos el nombre o decimos quién ha sido el ganador. Pero ¿qué concurso vamos a hacer?
A ver, ¿qué se me ocurre? Porque digo, yo es que como soy muy de regalar, digo, cuando
no está Tower Soy, que es el de los
ya,
concursos, me
es
cago
que no,
en la
porque
leche.
Yo creo que tenía hoy una cita o algo
claro,
así.
Claro, a ver, lo podemos hacer fácil, es que simplemente, porque yo entiendo que haya gente que no sea de Madrid o que ese día no pueda por trabajo,
claro.
Entonces, de todos los que nos estén escuchando y estén participando en el chat, aquellos que quisieran ir el día 30 de enero a las 9, que digan, yo quiero ir, de todos los que digan, yo quiero ir, pues hacemos un sorteo así...
Ah, vale.
Inocente.
Pero
guay.
Que se mojen, que te piropeen.
Y que
el mejor piropo.
Pedro
claro.
Llamas.
Pedro Llamas.
Pedro
Llamas.
¡Taca, taca!
Eso y yo quiero ir. O sea, es Pedro Llamas, ¿eh? Pero yo qué sé. El adalid del buen gusto. Cualquier cosa.
El rey de la ortotanasia.
Un experto en ortotanasia sin dolor. Todo eso. Y luego, quiero ir. Y entre todos los que pongan eso, pues vamos a regalar dos entradas porque me gusta que la gente vaya a disfrutar.
Me hace mucha gracia porque Fro dice, eutanasia. Si así, no, depende, soy gallega. Vale, o sea, claro, primero vamos a tener dudas contigo. Bueno, pues tú creo que no vas a poder venir el 30 de enero, ¿no? Porque vives en Galicia, igual te sale muy caro.
Pero ya haremos gira, si es que esto es así.
Eso está así, sí. Y luego me hace gracia porque Jan Snet dice, ¿sabéis? No pone ninguna interrogación, pero parece como que lo hizo como...
Hay una interrogación.
¿No? ¿Dónde?
Ahí, al lado del 6.
¿Pero aquí?
O sea, no es una afirmación.
Ah, vale,
categórica.
Entre medias de así... Vale, espera, es que no había llegado. ¿Sabéis que el 6% de 50 es lo mismo que el 50% de 6? Así es más fácil calcular porcentajes. Hostia, me está petando la cabeza.
Me
está petando la cabeza.
Ovación. Ovación ahí a tope porque...
A mí se me daban bien las matemáticas y no he entendido
está
nada.
Está petando esta cabeza
y hay gente que está
llena
haciendo,
de tinte que tengo.
Años de carrera de matemáticas ahí para saber esto, que nos ha desvelado en nada, en un mensaje en el chat. ¡Qué maravilla!
Cuco San dice, Pedro Llamas, pionero del stand-up en España, no puedo ir... Por decirte algo bonito, es que Kuko-san vive en Alemania, tío.
Ostras, amigo. Pues sí. Oye, que sé que ir a Alemania.
Para la gira.
Sí.
Yo quiero ir, dice Fro, pero me sale carillo. Tía, tienes toda la razón, Fro, es verdad.
Se están acercando las entradas para mí, no digo más.
Yo te jodo que...
Mal será que no te suelte un piropazo aquí.
Piropo, si no, no hay entradas. Sí, hombre. Y bueno, eso ya era como un poquito poner al día de qué estamos haciendo. Pues eso, que vayan al teatro. ¿A ti te gustó, Cris?
A mí me encantó. Se lo he dicho yo, para mí... De los mejores shows que hay en Madrid.
Fíjate. ¿Está el Rey León?
Sí. Y el
Porque, bueno, no cansa, pero siempre ver stand-up solo, pues es un poco...
Es extinción,
te
¿no?
Te mete cancioncitas extinción. Ahí sí, entre medias sí. Y está muy guay.
Y no cuentes mucho, que luego desvelamos ahí el secret.
No, pero ya está.
Pero sí.
¿Se puede decir que hay canciones?
Sí, hay canciones.
Dice Trigitech, Pedro Llamas es tan buena gente que hasta se hace amigo de los cerdos. ¿Eh? ¿Sí?
Claro, lo dice por Kevin. Un día tengo que traer a Kevin.
El monsesuarismo. Sí, es que el otro día me estuvieron poniendo al día. Muy bueno.
Es que, pero está un poco desatado Kevin, porque como lleva mucho tiempo sin poder expresarse, pues no le dejo.
Hostia,
entonces...
Vas a traerle aquí.
sí, Cuco Fares dice, yo no puedo ir, pero no puedo dejar pasar la ocasión de piropear a Pedro. Claro que sí. Kevin, Bacon.
Siempre.
Representante de España en Eurovisión. Yo tengo una pregunta para Pedro, dice Cuco-san. ¿Cuál es su cómico no español favorito? Vale, y luego también el español.
¡Ostras! Mira, una pregunta que no me han hecho nunca, también te digo, pero sí me la han hecho, sí. Yo creo que es que depende de las rachas. O sea, hay veces que descubres cosas por primera vez, es como cuando te ponen un plato que no has comido nunca, y dices, ¡oh, me encanta, solo voy a comer esto toda la vida! Y luego te ponen otro y dices, pues también comería este. A día de hoy, el que más me gusta...
¿El que más te comerías?
El que más me comería... Cómicamente hablando, Jim Jeffries. Ahora mismo es de los que más me gustan. Pero también he tenido mis rachas con Gervés. En su día Eddie Izzard, que hablamos el otro día en clase de Eddie Izzard.
No
también.
Lo he visto todavía.
No, tienes que ver Eddie Izzard. Maravilloso, Eddie Izzard. Y luego, pues, claro, es que hay luego artistas que tienen espectáculos concretos que me gustan más que toda la trayectoria en general. Y yo creo que... Y españoles es que me gustan todos. Sería un feo muy grande decir, pues es que este me gusta más. Digo, si es que yo me
qué
río
bien
con
queda,
todo. No, pero es verdad. Yo creo que, hombre, yo lo veo ya desde el punto de vista profesional. La deformación profesional es muy puñetera. Porque estás siempre viendo a los demás y aunque intentas... No es como el mago que quiere ver a otro mago. Pues al final los trucos los vas a ver. Pero a mí me parece que todos y cada uno de los cómicos que hay en este país, pero todos, tanto los conocidos como los
Arévalo,
menos conocidos, como
tal.
Todos, cualquier persona que tenga la iniciativa de, venga, yo voy a hacer reír, luego ya podríamos entrar en el debate de con qué hacemos reír y con qué no, pero para mí, jolín, es que todos, pues, ¿qué te voy a decir? Pues desde Goyo... Miguel Lago, Dani Rovira, Tomás García, Joseba, Luismi, Fernando Moraño, Bianca Kovacs, Pablo Capilla, me encantan todos.
Bueno.
Gracias. A mí no me ha dicho.
No, todavía no.
Pero a mí me molaría...
No quiero que te vengas arriba.
No es golpes en la mesa porque luego en el podcast se oye muchísimo y es que aquí retumba un montón. Pero que me tienes que venir a ver un día también Vamos a morir todos.
Sí.
Lo que pasa es que, a ver, yo es que no me puedo comparar y es lógico porque, bueno, evidentemente contigo no me puedo comparar, pero es que yo llevo muy poco tiempo subiéndome a los escenarios. O sea, es que yo llevo cuatro, pero uno de ellos de pandemia. O sea, que ni siquiera puedo decir que son cuatro, porque es que es como... Entonces, pues se nota mucho... Yo me subo todas las semanas, eso es verdad, desde hace mucho tiempo, pero que también es diferente de a lo mejor gente que lleva 15 años y que a lo mejor no ha subido tanto. Bueno, vale, o 15 no...
Es muy relativo, porque yo no... Es que, empiezo a decir cosas, de verdad, es que me hace sentir tan mayor, pero muy mayor cuando digo estas cosas, de que es que yo llevo más de 20 años.
Ya. Has hablado de cuota de autónomo, has empezado mal.
Ostras, espérate, que cuando ya te digo, pues tengo mañana un volante para mirarme el lumbago, ya verás tú qué risa. Pero claro, yo he visto afortunadamente he tenido la gran suerte de ver, por ejemplo, la primera actuación de Eva H., la primera.
De su vida, pero porque grabasteis juntos, ¿no?
Porque,
el mismo
porque
día.
Antes Comedy Central se llamaba Paramount Comedy, sí. Hacíamos las pruebas en un local que no sé si existe, que estaba por cerca de Ópera, que se llamaba Sala Garibaldi,
sí.
Y allí es donde íbamos a probar. Y la primera prueba, el primer monólogo que para Paramount Comedy, Comedy Central, hizo Eva H., actuaba conmigo. Y yo he visto eso y evidentemente pues ese día no era la Eva que es ahora, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que antes de que esto tuviera como más fama, porque ahora ya pues todo el mundo sabe lo que es un monólogo, y yo te estoy hablando que quizá pues en el año 2000, 2003, 2004, ya son unos cuantos,
sí.
Había en Salamanca, que había un montón de locales de circuitos de comedia, donde se hacía un montón de comedia, hicieron una especie de certamen como paralelo al que se hacía en el Club de la Comedia para televisión, que era un certamen donde se apuntaba todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, estamos hablando de los que se estaban preparando para empezar a ser cómicos, aquellos que simplemente en su casa les apetecía el rollo del monólogo y se apuntaban, y luego los que llevábamos ya un tiempecito y estábamos todos.
¡Qué guay!
Y el primer año, el primer certamen lo ganó Flippy. Para que os hagáis una idea de...
Pero Flippy, ¿qué está haciendo ahora? ¿Alguien sabe lo que está haciendo ahora?
Sí,
¿qué estará haciendo?
Sí,
¿qué está haciendo?
Está haciendo producción de
claro,
tele
está,
y tal, sí.
Está detrás, ¿no? O sea, que...
Sí, sí, sí. Y el tío además sabe mucho de tele y hace cosas muy chulas. Y
qué bueno.
Es que muchas veces es como cuando yo me encuentro con un vecino y me dice, ¿qué, Pedro, no estás trabajando? Y digo, no estoy trabajando, es cuando te ven la tele, digo, porque hay muchas más cosas que la tele.
Claro, por eso pregunto, porque claro. Eso me refiero, o sea, no sé si ha sonado en ese plan, ¿no? Pero me refería que, porque infinidad de gente incluso gana más pasta, como por así decirlo,
hombre, claro.
Fuera en otro aspecto de este mundo, que no es simplemente haciendo un monólogo, quiero decir que...
Sí, además yo creo que es que al principio, cuando empezamos, no teníamos muchos referentes aquí en España de lo que iba a ser el monólogo que conocemos hoy en día. Entonces el que empezaba pues podía seguir por esa línea del monólogo y otros directamente lo utilizaban como un mero pretexto para hacer otras cosas. Y no hablo solo de Flippy, Paco León también. Paco León grabó en Comedy Central, pero porque él es actor, también es cómico, actor cómico, pero él no tenía intención de ser monologuista de stand-up. Fíjate lo que es ahora, pues también actor, director y tal. Y por ejemplo, pues eso, en ese certamen yo participé en la segunda edición. Yo gané la segunda edición. Hay que decirlo, ¿por qué no? Porque es un...
Peter
bueno, no
Flames.
Va a ningún sitio. Pero yo vi actuar a Dani Rovira en ese certamen cuando él estaba estudiando educación física en Granada. Y no pasó de la primera eliminatoria.
¿Quién le iba a decir
fíjate,
a él, eh?
Fíjate.
En cambio, yo sí que me acuerdo de Dani Rovira y me acuerdo de ver determinadas cosas que ojo, pues este chaval, si sigue, pues será un buen cómico.
Bueno, además es un chico muy sincero. Bueno, a ver, yo lo que me han contado, yo no le conozco, jamás he hablado con él, pero sí me han contado que era un tío muy sincero, muy humilde, y que el tío contaba cosas pues que de toda su evolución. O sea, que el tío,
sí, sí, sí.
Desde cero, que se le ocurra muchísimo. O sea, que se ha ido a pueblos, a bares, y el tío
aquí...
ha estado picando piedra y comiendo barro, claro.
Mira, esto es como que lo vi el otro día, de además una entrevista que le hacían a Silvestre Stallone.
Sí.
Que, porque claro, hay mucha gente que ve tu trayectoria o ve tus éxitos y te mira con envidia. Y dice, mira, este que se lo han regalado,
bueno,
este
ya.
No sé qué. Y entonces Stallone decía, bueno, pues levántate tú todos los días a las 4:30 de la mañana a entrenar para poder tener el cuerpo que he tenido yo,
claro.
Para poder optar a los papeles que me han dado. Y si tú haces lo mismo que yo y no te dan ese papel, no te hacen eso, entonces envídiame si quieres.
Claro.
Entonces, claro,
y que es Rocky y Rambo. O sea,
hostia. Pero incluso antes de llegar a Rocky.
Arrancamos
es más,
aquí.
Viene muy bien esto. Fíjate que bien hilamos en este programa. Esto es maravilloso. Es ya Pensamiento Colmena. Uno de los temas que íbamos a hablar... Acuérdate, Palo,
sí.
Era de
sí.
Cómicos.
Sí,
general.
Del quién se ríe ahora, ¿no? ¿Quién, cómo
eso sí, no sé que no me acuerdo del nombre.
Ya,
del,
te
del
puedes
programa.
Creer que yo tampoco. Pero, y no mira que lo he hablado un montón de veces esta semana.
Sí,
pero...
y no, iba a decir antes de eso que íbamos a hablar de. Porque a mí me llama mucho la atención la trayectoria de los cómicos más allá de lo artístico,
sí.
De por qué llegan allí, qué es lo que hacen. Y del mismo modo que podemos hablar de Rovira, o hablar de mí, como cuando os contaba que yo estudié farmacia,
sí,
esto lo contaba
sí,
en
sí.
Cállate Payaso, se rían de mí, pensando que era mentira, que yo he pintado casas, como Raúl, Yo,
como Raúl.
Como Raúl. Lo que pasa es que Raúl se quedó en un bucle infinito en la casa de Jaime Bores y nunca salió de allí. Pero...
¿En serio? ¿Jaime Bores, el del tiempo? Sí, y por cierto, ¿qué es de Jaime Bores?
Pues no lo sé, pero es un clásico del vivo o muerto. Siempre que jugamos a vivo o muerto decimos, Jaime Bores, ¿está vivo o está muerto?
Y es que es un clásico.
Sí.
Oye, te pregunto en un momento una cosa. Te dicen aquí que qué opinas de los cómicos que hacen humor con discapacidades. Y dice Jan Sney, dice, yo he visto que los cómicos que basan sus actuaciones en hablar de discapacidades les va sobre ruedas.
Pues sí, sí.
Bueno, pero...
Pues a mí me parece maravilloso. Sí, porque yo tengo una teoría al respecto. Es más, yo estoy escribiendo ahora una rutina sobre el tema de la discapacidad. Porque cuando te ponen el límite al humor, si a ti te dicen no puedes hacer chistes sobre discapacitados, por ejemplo, bueno, discapacitados no, me vais a perdonar, se dice gente que tiene una discapacidad.
O capacidades diferentes, ¿eh? Yo también
sí,
he oído.
Sí, pero vamos, lo más aceptado, lo más normal es decir, pues es gente que tiene una discapacidad. Punto, ya está, eso es así. Lo primero que tengo que decir, amigos, os guste o no, y es que todos nosotros, todos, pero todos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener una discapacidad.
O la tenemos ya, ¿eh?
O la tenemos ya o la tendremos.
Sí, sí.
O sea, que se ve, se nota. O sea, el que necesita gafas porque ya no ve bien de lejos, ya le duele un poco una rodilla, no puede caminar. El que es que ya no oigo bien. Bueno, aunque sea por edad, pero eso, pues va. Es la vida, es la vida.
O cantar, no me habéis oído cantar. Eso es una discapacidad.
Sí, también,
os lo aseguro.
Pero fíjate que el hecho de no hacer comedia sobre algo en concreto es una manera de discriminar.
Ya.
¿Por qué no voy a hacer un chiste sobre alguien que tiene una discapacidad? ¿Sí lo puedo hacer de una persona obesa o no? Lo puedo hacer sobre una... Y el debate está en que la comedia sirve para, primero, pones el foco en algo que está mal, intentas reírte de ello para poder superarlo. ¿Y por qué le vamos a poner límite al humor si no lo ponemos al drama? Si solo tienes que poner las noticias, todo el mundo hablando de dramas. ¿Y por qué? Hombre,
sí, no está claro.
Hay que hacerlo bien, ¿eh?
Dice Cuco San, dice, la brújula inmobiliaria tiene gran parte de mérito de haber desarrollado el stand-up en España. Bueno, pues explícate, Cuco San, porque no te creas tú que yo lo entiendo bien.
Yo tampoco. ¿A qué te refieres?
No sé a qué te refieres exactamente.
¿Dice la brújula inmobiliaria o la burbuja?
Sí. Burbuja, ¿no?
He leído yo brújula, ¿no?
Ya, pero eso es tu discapacidad de hoy.
No, de hoy no. De hoy no, espera. Espera que la gente... Espera que la gente del chat sabe perfectamente que yo leo mal, porque como, además no llevo las gafas. Y entonces leo siempre mal. Y entonces he leído... Vale, perdonad, que es que me descojono sin querer. Me reiré para adentro. La burbuja, Pedro sabe lo que hablo. Vale, la burbuja inmobiliaria, pero ¿por qué sabes? ¿Pero por qué? ¿Porque es una coña de cállate payaso también?
Ay, pues ya
no,
fíjate.
No.
Mira que Cris lo sabe todo.
No, yo que me sé todos los programas, te puedo decir.
La burbuja inmobiliaria. Que los cómicos tengamos, que haya tenido la culpa del stand-up. Es que no sé exactamente la frase. Bueno, pues no lo sé. No tengo ni idea.
Yo creo que la burbuja la vivió más ese grupito de ochentero, ¿no? Que tenía un éxito y le contrataban todas las ferias de todos los pueblos.
Ah, vale,
pero
Cuco.
La stand-up,
eso entiendo. Sí, creo que va por ahí.
El monólogo no lo he visto. En mi sierra no he visto jamás, por desgracia, un monólogo, salvo que le hayamos traído pagándole.
Del tema de blanquear pasta y tal y cual. Sí, es verdad. Jo, pues a mí me podríais llevar a Buster Viejo.
Cuando quieras.
Jo, me encantaría. ¿Tenéis los contactos en el ayuntamiento? Esto está grabando, ¿sabes?
Esto ya queda.
Eso está hecho.
Pero siempre con IVA. Señores de Hacienda, no os preocupéis, que yo pago mi IVA.
A ver, ¿qué te contestan?
Ovación.
¿Qué te dicen?
Están diciendo cositas.
Sí. En Murcia había más bolos que personas. Ya. Es verdad.
Es cierto. Yo llegaba a actuar una semana entera. Yo me iba un lunes y volví al domingo.
Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Sí, y con público. O sea, público todos los días petándolo ahí.
Sí. Si es que en realidad yo creo que ahora, porque vivimos una situación un poco complicada, pero si la gente lo que quiere es reírse, espérate que nos dejen, nos va a sobrar el trabajo.
Ya, bueno,
por eso están subiendo las cuotas ahora. Dice, vamos a subir la cuota, que estos van a empezar a ganar dinero.
Joder, pero si los cómicos no vemos nada. Si
psicólogos y cómicos, sí. Y el resto...
Pero tú te crees... Pero, la cantidad de autónomos que hay en España que no son cómicos.
Sí, hay
un huevo. Muchos más.
Y cuántos no se ríen, ¿eh?
Exactamente, ni puta gracia les hace. La verdad que sí. Oye, una cosa, Alberto, tú has venido hoy también a hablarnos de algo.
Yo os hablo de lo que queráis.
No, de lo que tenías pensado.
Yo
que se entere,
vengo
que se
de duelo, pelo. Vengo de duelo.
¿Por qué?
Yo
¿qué
vengo
pasa?
De duelo porque yo soy de Leganés.
Íñigo Montoya.
Yo soy Íñigo Borda.
Yo de duelo. Mataste a mi padre, prepárate a morir.
Sí. Yo soy de Leganés y en Leganés el otro día bajo muy de cuando en cuando a ver a la familia y vi que habían cerrado la Bodega 10, que es para cualquiera de Leganés, es donde nos hemos criado e hidratado pues prácticamente toda una generación o dos o tres. Y entonces pues me apetecía hablar de ese bar de...
Bodega 10, sitio mítico de Leganés. Ah,
brutal,
amigo.
Brutal, elegante, cosmopolita.
¿Pero qué se hacía ahí aparte de...?
Emborracharse solo. No podías hacer otra cosa, no había espacio físico. Bueno, había stand-up comedy al estilo de lo que pasa en un barrio. Y si vas a barrios de verdad, tipo Leganés o Vallecas, hay un monologuista por barra. O uno al principio de la barra y otro al final.
Sí, es como
y pasaban
ese, ¿no?
cosas. Y pasaban
la
cosas.
Salida, sí, la de rojo al fondo de la barra. Que es un chiste, bueno, machista puede ser, pero machismo y macho, muchas gracias.
Pero, clásico, mira, ¿no? Ahora que dices eso, es que, jolín, lo del tema. No, es que si el chiste es machista, si es no sé qué. Ya. Los chistes, amigos, no son opiniones.
Claro que no, son ficción.
Eso es lo que a mí me resulta gracioso. Y luego, una vez que tú, como cómico, tienes que trasladar esos mensajes a la opinión pública, es la propia opinión pública la que pone el límite. Porque hace unos años, cuando hablábamos de Arévalo y todo eso, y que se hablaba en ese programa de Televisión Española, y lo dice muy bien Jim Jeffries, además, si el límite estaba en un punto, nosotros los cómicos intentamos llegar a ese límite, porque es nuestro trabajo.
Claro. Sí.
Y cuando te dicen, no, te has pasado un poquito más para atrás, pues reculas. Tal cual. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? ¿Que a partir de ahora ni siquiera en la intimidad o en mi cabeza o se me van a controlar de que me río? Eso es imposible. No puede ser. Y ya te digo, no es lo... O sea, primero que uno tiene que saber lo que es un chiste. Mira que a vosotros en clase me tiré un día entero. Vamos a identificar lo que es un chiste. Tenéis que saberlo, analizarlo, saber dónde está cada parte. Y si cualquier chiste que lo escuchas sabes que es un chiste, pues entonces lo tenemos claro. Lo otro es una burla, un escarnio, lo que sea.
Claro.
Pero un chiste es aquello que te hace reír y punto. No es una burla, que la burla te ríes tú a costa de sacarle la película al otro. Y el chiste en... Al contrario que la burla, la persona que es protagonista del chiste ya se ha puesto en ridículo solo.
¿Y no os parece que el límite lo pone el que lo escucha y su interpretación? Y últimamente, como estamos muy con la piel fina, todo nos parece mal. ¿Por qué mi límite se ha ido a hacer puñetas? Porque el cómico sigue haciendo lo mismo que hacía, con una intención, con otra. Hay un humor más blanco, hay un humor más cabroncete. A los que nos gusta el humor retorcido, pues nos gusta ir al límite. Que el de delante vaya al límite, porque me hace más gracia. Pero siempre sin hacer daño a los demás. Pero el hacer daño no, la mayoría de las veces es tu gestión personal.
Claro, efectivamente. Mira, Fro, qué cachonda es que hace lo de Leganés como el monstruo. Pero que Fro, que eso es otro...
¡A tablero!
Como lo de Pedro Llamas, el rey de las camas, o como Paloma Clásico. Capilla, tienes un despacho en cada de hospital. Pues es lo mismo, quiero decir, que está bien, Fro, pero que ese típico chiste, joder.
Hay que currárselo,
joder, un poquito más.
Bueno, es difícil, que la comedia es muy complicada y por eso hay que poner siempre...
Y Jan Snet también lo ha dicho, la coña, por cierto, que también...
Porque no son de Leganés.
Que tienen que hermanarse con Asturias, dice, porque tiene un pueblo que se llama Lugones. Sí, es verdad. Sí, y es Lugones, un apellido también. Tengo una amiga que se llama Jesús Lugones.
Jolín.
Sí, como el Leganés, Lugones, parece otro idioma, ¿verdad?
Yo fíjate que es un tema un poco tabú en Leganés, pero hubo un alcalde muy gracioso que decidió en la entrada del pueblo hacer un rotondón.
Hombre, ya está.
Con un monstruo.
Sí, yo me hice una foto ahí, un vídeo para el concurso del monstruo de Leganés.
Creo que no renovó. Creo que no renovó cargo. Pues, no digo más.
Pero fue por eso o fue por su gestión. Porque en plan hizo una gestión brillante, pero como puso un monstruo en la entrada, no le votó nadie más.
La gestión da igual. Era una ofensa. Eso sí que Íñigo Montoya, joder.
Pero sí es un poco de humor, joder, en el fondo. Si todo el mundo está diciendo el monstruo de Leganés...
Claro, le está...
Toma, tres monstruos.
Marketing.
Me hace mucha gracia, joder. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese bar? Cuéntanos.
Pues nada, yo en realidad me de verdad que me emocioné mucho viéndolo cerrado, ¿no? Y entonces, había pasado algunas horas allí, o días o semanas, y entonces me vino a la cabeza lo que era aquella sensación, ¿no? Y es que entrar en un bar de barrio de los de verdad, pues es como un rollo inmersivo, ¿no? Ríete tú de un escape room. Tú entrabas allí, ahora con el COVID no nos lo podemos imaginar, pero era... codazo limpio para poder entrar.
Sí, claro.
Y era un olor y unas sensaciones. A veces había música, aunque no se entendiera. Entonces, en todos los barrios había uno, dos o tres de estos, petados de gente, cada uno unas edades y unos estímulos distintos, ¿no? Entonces, me vino a la cabeza todos estos bares que he visitado, pues que uno tiene una cultura y ha visitado posiblemente de más. Y lo primero que me vino es el concepto El Guarro. No hay barrio bien preciado que no tenga un bar El Guarro.
Pero incluso el barrio de Salamanca. O sea, yo iba al barrio de Salamanca al Guarro. Sí. Y había varios guarros.
Sí. Es un título, de hecho. Yo creo que eso hay que ganárselo.
Sí, porque estaba
se pelea.
Estaba El Guarro y el de los viejos. El de los viejos, porque estaban los viejos jugando ahí al dominó.
Era donde ibas
ahí a tomarte tu cañita, tal, que era baratito, y luego ya te ibas a la discoteca, esas cosas también pasaban.
Eso es, el Leganés, ese movimiento era el que imperaba. Entonces la 10 era el escalafón mayor de todo esto. Y claro, pensando, y decía, joder, lo de los guarros. Claro, en Leganés había el bar de los guarros. De hecho, hubo la versión 1 y la versión 2. La versión 1 era una terracita, era algo humilde, un bar evolucionado de Musa a terracita de chavales, y el segundo era el único restaurante chino que se ha arruinado en España. Cogieron los guarros y no tocaron nada. Entonces tú estabas allí y había dragones. A veces veías dragones, pero allí había era genial. Entonces el concepto era mini, barato, a repartir. Ahora con el COVID se habrían arruinado también, por eso han cerrado. Mucha gente, ruido, un ruido descomunal, y luego la sensación de comer aquello, porque te hacía falta comer, que te ponían gratis. En casi todos los sitios era una fritanga excepcional, o sea, el nivel de congelado y frito y aceite ultra preparado, pues aquello era eso. Pues bien, aquello se replicaba en todos los sitios. De hecho, el más famoso de los guarros era Pepe, es Pepe el Guarro del barrio El Pilar, no sé si habéis estado.
Me suena mucho.
Un sitio ultra famoso. Si no,
Pepe el Guarro tiene una barra muy grande y ponen pollo siempre.
Ese es.
Ponen pollo y oreja.
Ese es. Tú pasas y cada caña es un plato de alitas.
De alitas o cuellos de pollo.
Es un genocida, el mayor genocida después de Kentucky Fried Chicken de pollo.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, es que Kentucky Fried Chicken ya no se llama KFC. No sé si sabéis que no se puede decir porque
no. Porque no es chicken.
Porque no era chicken. Es que me enteré el otro día, es muy fuerte.
Pepe el Guarro no ha cambiado el nombre. Pues lo mejor de este es que te llegaban los huesos y las servilletas por la rodilla. Y yo, por trabajo, algún guiri que venía, me dedico a cosas, que vienen guiris a verme a mí, y me dice, quiero algo muy de Madrid. Y alguno he sido muy atroz y le he llevado allí. Tú ver cómo se abre la puerta, sale ese vaho, y entonces entras, el crujir de huesos en el suelo, que parece que estás ahí en una pelea vikinga porque te llegan los huesos a todos los lados. Vas apartando y eligiendo baldosas, así como en Alicia en el País de las Maravillas, para no pisar. De repente todo el mundo gritando, el del bar, hola tío, ¿qué tal? Una caña, no sé qué. El guiri se congestiona, el guiri lo flipa. Ve un jamón colgando, un jamón para nosotros es algo normal, para alguien del norte de Europa es un animal muerto que no está cocinado y está seco colgando una pared.
Sí, para los japoneses que lo tienen todo envasado y todo tal. Es que sí, que
tal cual. Pues tú le das la caña antes de que respire y de repente viene el camarero con un tsunami de huesos de pollo, que eso sí que es inolvidable allí, y te va diciendo quita, 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 porque arrastra una tonelada de basura. Pues bueno, ese guiri se va con un concepto de España que os podéis imaginar.
Muy particular.
A partir de ahí dice, Spain is different. Pues sí, que es verdad que es diferente, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba en la Bodega 10 y eso es lo que me emocionó el otro día y podría haber llorado, os lo juro, porque pasé muchas horas.
¡Oh, qué bonito! Ponte una ovación, que ha sido bonito.
Una ovación, sí.
Vale, ¿tenéis vosotros en el chat gente que, o sea, alguien que diga, jo, pues cerraron el bar este de mi pueblo? Bueno, está bien, ir poniéndonos lo que lo podemos ir comentando. Si queréis, algún bar que hayan cerrado que diga, jo, este bar es mítico. ¿Cerraron uno en Madrid Centro hace poco? Bueno, al final no sé si lo llegaron a traspasar el Palentino. Yo sé que los dueños originales lo dejaron, pero yo no sé si ahora lo han cogido otros, es que no lo sé.
Hombre,
bien.
Los originales tenían que tener 100 años cada uno.
Pero bueno, pues que podían a lo mejor sido una saga y haber sido los hijos de tal.
Los hijos de los Palentinos.
Eso es.
Pero sus hijos o vas a ver. Tengo que salir. Venga, os dejo el programa en vuestras manos.
Venga.
Adelante.
Venga, a ver, ahora, ¿quién conduce?
Por fin va a salir esto bien.
Esto
venga.
La puta deriva ya. Ahora,
venga. Ánimo, palo. Estaba en buenas manos el programa.
Esto no va a pasar nada. ¿Hay opiniones de bares? No hay bares.
El Palentino, lo han dicho.
Palentino.
El Manco en Melilla.
Madre mía.
Es que yo no he ido a Melilla.
Yo estuve una vez actuando en Melilla. Sí, sí.
En el Manco habría sido guapísimo.
Ahí al aire libre con la gente, con una risa allí. No, muy bien, la verdad es que sí. Melilla, yo pensé que iba a ser diferente a lo que realmente me encontré. No era muy distinto.
Bastante más parecido a...
si es que esto es lo que te quieran transmitir, es verdad. Pero sí, vamos, yo lo que vi exactamente igual. Bueno... ahora que dirijo yo,
el momento, echa el cierre.
Yo es que ahora no está Pablo, pero sí se lo dije, digo, porque jolín, hablando de los cómicos, y siempre hablamos de los referentes en cuanto a la comedia, lo que me gusta y lo que no, a mí me gusta mucho también lo que hay detrás de la vida de ese cómico. Joder, pues, ¿por qué no hablamos de uno de esos?
Es todo humor, es todo el rato chascarrillos, jaja.
No siempre, que es que además eso es un...
Eso es muy pesado.
Sería una turra.
Los cómicos que después de los Open se ponen a todo el rato, cállate ya un rato.
Somos personas, hablar, necesitamos otro tipo de cosas. Entonces yo le dije a Pablo, pues estaría muy bien que cada semana venga y tratemos un cómico que pueda ser conocido o menos conocido para algunos, y dije, venga, pues hoy voy a traer alguna anécdota de un cómico que a ver si vosotros adivináis o en el chat, si nos lo pueden decir, yo voy dando alguna pista.
A partir de la anécdota.
Voy a dar tres datos, ¿de acuerdo? Bien. A ver si alguno de...
Venga, chat, atención.
Vamos a hablar ahora de un cómico cuyo segundo nombre de pila es Eugene. Nació en Canadá y... fue el cómico, en su momento, mejor pagado de Hollywood.
¡Wow!
Hostia.
¿Quién será?
No controlo...
¿No controlas?
¿Americanos?
Pues fíjate, este canadiense, segundo nombre, Eugene, que
Jim Carrey.
¡Correcto! ¡Joder, que la peña! Es que se mete ahí en internet, ¿verdad? Mira,
Explorer. Janet.
Pues sí, es Jim Carrey. James, Eugene,
Jim Carrey. De todo el mundo.
Correcto. Bueno, la historia de Jim Carrey es maravillosa y yo sabéis que siempre busco estas anécdotas de rollo de que te tocan.
la patata.
No, porque siempre está bien el hecho de que tenemos que admitir que la comedia está muy bien, que hacer reír está muy bien, pero no siempre es fácil y para poder llegar a donde algunos llegan tienen que sufrir y mucho. Y Jim Carrey, efectivamente, él vivía en Canadá con su familia. Y él, bueno, no fue un éxito su carrera desde el principio. O sea, de hecho, era una familia que tuvo muchos problemas económicos. Él siempre se quiso dedicar al mundo del espectáculo. No es lo mismo hacerlo en Canadá que en Estados Unidos. Pero fijaos, era un tío tan extrovertido.
Es tierra hostil para el humor, yo creo,
Un poquito, ¿no? Un poquito frío. Pero este tío, Jim Carrey, él en clase, cuando daba... Él iba al colegio y entonces... Imaginaos el jolgorio que podía ser tener este tío en clase, que los propios profesores le decían, mira, Jim, terminamos la clase 5 minutos antes.
Y te damos tu espacio.
Cinco minutos, haces lo que te da y la gana, pero nos dejas dar clase. Y entonces él pues estaba más tranquilo. Cuando llegaban los 5 últimos minutos, salía el tío y hacía
se venía arriba.
El show, ¿no? Entonces el padre finalmente consiguió que actuara en un local de comedia donde ellos eran, y haciendo imitaciones de Clint Eastwood, de James Stewart...
Todavía allí en Canadá.
Todavía allí, y al final dice, venga, me voy para Los Ángeles, para Hollywood, y el tío... Bueno, de hecho, la primera actuación que hizo allí, con 14 años, le abuchearon. Tuvo que salir de allí y la gente le abucheó. Y estamos hablando de Jim Carrey.
En Canadá todavía no estaría legalizada la marihuana. Ahora sería más fácil su arranque.
Claro, Jim Carrey cualquiera. Antes de ir allí. Dice, venga, mira, Oli. Este que es cómico, ¿no? Este es el de Amazon, que ha venido ahí y te ríes. El tema... es que Jim Carrey siempre tuvo muy claro lo que quería. Y ahora voy a comentar, más allá de lo que podáis encontrar muchas veces por internet, que son detalles como que, por ejemplo, cumple años el 17 de enero. Este 17 de enero ha cumplido 60 años. Dios. 60 años Jim Carrey. Que os puedo asegurar que aquellos que hemos visto en el cine, Dos Tontos Muy Tontos, La Máscara, como que ya empieza a pesar.
No,
es como
cuentas.
De me cago
joven
en la noche.
Soy, me cago en
No hay sí, que sí. echar cuentas.
Flipa.
¿No? Nunca.
Pero fijaos, Jim Carrey, una vez le llevaron a una universidad para que diera el discurso y fue como el padrino de esa graduación, ¿no? De esa no me sale la palabra.
Hornada.
Sí, tiene una palabra mejor que esa, pero él dio un pequeño discurso a los alumnos y dijo que él aprendió muchas lecciones de su padre. Y decía que su padre era muchísimo más gracioso que él. El padre de Jim Carrey podía ser la hostia, pero decidió tener un trabajo más estable, más conservador, y se hizo contable, pensando que podía tener una estabilidad. Cuando Jim Carrey cumplió 12 años, a su padre le despidieron. y vivieron en una autocaravana, o sea, no tenían, pasaban mucha hambre porque además la madre de Jim Carrey enferma, él utilizaba su humor para poder tener a su madre contenta día a día, o sea, utilizaba el humor como medicina, terapia, como terapia, que sí, sí, lo es. Y entonces Jim Carrey decía que su padre, fíjate, él decide tener un trabajo estable, algo más conservador, y le despiden. Y lo que él aprendió fue que, en definitiva, uno se puede equivocar con lo que no quiere. O sea, yo no quiero trabajar de contable, pero lo voy a hacer y te puedes equivocar. De manera que él decía, ¿por qué no equivocarte haciendo lo que te gusta? De manera que eso yo se lo digo a mis alumnos, a cualquier persona que veo. Digo, joder, si te gusta esto y quieres probarlo, hazlo, no lo dejes sin hacer. Hazlo y ya te arrepentirás de, por lo menos, una vez que lo hayas intentado, no arrepentirte, sino aprender de eso. Y decía Jim Carrey eso muy concreto. O sea, no iba a dejar nunca de hacer algo, sobre todo si le gustaba, ¿vale? Y luego otra de las cosas que él también creo que le llevó al éxito es la visualización. Lo digo a mis alumnos, se lo digo también a otras personas cuando doy cursos a las empresas. Lo que tú tienes que hacer es darle las órdenes al cerebro, las adecuadas. Tienes que verte haciendo lo que te gusta. ¿Cuál es el monólogo que quieres hacer? ¿Cuál es el libro que quieres escribir? ¿Cuál es la película que quieres hacer? Y entonces toda esa visualización te lleva a cuál es el camino que me tiene que llevar a conseguirlo. Entonces Jim Carrey, cuando era chaval, como no tenían dinero, él quería una bici. Y entonces él llevaba un papelito donde él ponía, pues quiero una bici, hasta que un día tuvo una bici. Sus padres le llegaron a comprar una bici. ¿Y qué dijo? Ah, pues si esto funciona con la bici, como pasaban mucha hambre sus padres y tal, dice, voy a hacer lo mismo con el dinero. Y él se hizo una especie de pagaré a sí mismo. O sea, lo llevaba siempre en la cartera cuando se fue a Hollywood y él ponía vale por $1,000,000. Vale por $1,000,000. Y resulta que le pagaron $1,000,000 por una de las películas que hizo. No sé si fue La Máscara o Dos Tontos Muy Tontos, una de las dos. Y a partir de ahí su carrera pues subió como la espuma hasta el punto de que le llegaron a pagar $20,000,000 por la película Un Loco a Domicilio,
que es una
película incomprendida, pero muy divertida y muy chula.
Llegó a ser el mejor pagado 2 años o algo así, me parece, de Hollywood, porque fue un contrato fuera de lo normal.
Por la película Mentiroso Compulsivo también llegó a ganar $20,000,000 y él era como, bueno, pues defendía la idea de que cuanto más visualizas lo que quieres, acaba llegando. De manera que él cumplió consigo mismo y dice, yo te hago un pagaré. Además puso una fecha. Lo cumplió antes de tiempo. Digo, yo te debo no sé cuántos millones de dólares. A lo mejor no fue uno o fueron 10, pero fue una burrada que consiguió. Entonces, al final te das cuenta de que cuando hay algo que te gusta, y da igual que te dediques a la comedia o lo que sea, pues evidentemente todo lo que sea...
El universo proveerá, dicen. Esto es así. Dicen que si tú te
pedid y se os dará. Es una frase de la Biblia. No es porque nos vayamos a poner así. Que la Biblia es un libro muy divertido, muy interesante. Hablaremos algún día de él. De la Biblia, bueno.
Me descojono, ¿no?
Yo muy loco. Os voy a contar un detallito. Esto lo tengo que hacer yo en una rutina. O sea, porque hay un libro que se llama Deuteronomio, que es como el nombre de un tío tuyo del pueblo. Que, pues tiene el nombre en la Biblia, el Deuteronomio, que es un decálogo de leyes que los judíos escribieron. Que normalmente las leyes, ¿para qué se hacen? Para controlar a la peña. Hay que tener en cuenta que en aquella época, imagínate cómo debían estar. Regular. Y entonces hay un montón de reglas que además algunas de ellas están como descolocadas. Porque yo me imagino al comité de sabios allí poniendo las reglas y uno que es el que habla.
¡Lapidación, ¿no? lapidación!
¡Claro, lapidación! Entonces, pues van contando cosas. Y hay un momento en el que hay una entre medias que pone que no podrá ser... A ver si lo digo bien, porque más o menos el detalle. Que no podrá ser... como el jefe, ¿no?, de un comité, por llamarlo de alguna manera, aquel que tenga el escroto aplastado. Y lo pone tal cual. Y eso está en la Biblia.
Pero habría un porqué, seguro.
¿El porqué? Pues porque yo me imagino a un montón de tíos ahí reunidos como poniendo como las objeciones, ¿no? Oye, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Cuando ya todo está escrito, dice, bueno, está todo escrito. Entonces hay uno que levanta la mano y dice, mira, yo es que una pregunta. A ver, ¿y los que tenemos el escroto aplastado qué? Venga, a ver, apunta ahí. A ver, por ti, Mariano, por si acaso. Tipo,
huevos
planos, ¿no? Bueno, pues más cosas. Es más, hay otra que te dice que una mujer puede defender a su esposo en caso de que éste se pelee con otro hombre. Puede defender, porque ya sabéis que en aquella época a las mujeres no se las consideraba, vamos, eran menos que nada. O sea, no servía el testimonio de una mujer en un juicio.
En aquella época y 2000 años después.
En algunos casos, o sea que bueno. Hay mucho que hacer. Pero decía que una mujer puede defender a su esposo en la pelea con otro hombre, pero no le puede tocar a ese hombre los genitales. Y digo, ¡un momento! ¿En qué
patadas
momento?
En los huevos, no.
No, no, tocarle con las manos, no patadas. Ah, ¿en qué momento tu marido se está peleando con otro y dices, ven que te voy a tocar el... ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Pues yo me imagino al típico de, a ver, está todo cerrado, todo entendido, la regla es, levanta una mano. Oye, si mi mujer por lo que sea...
Tengo dudas.
A ver, apunta ahí, pues Antonio, pues por ti, Antonio, y entonces apuntan eso y tal. Pero bueno, no, sí, sí, es maravilloso, hay que leerlo para disfrutarlo. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que realmente la comedia pues sirve para entender o para intentar dar la explicación a lo que no entendemos. Y muchas veces nos sirve como terapia, como le pasaba a Jim Carrey con su familia. Que si quieres dedicarte a algo, visualízalo y de alguna manera ya llegarás. O sea, lo que no vale es quejarse. Pues dices, joder, es que... No, por ejemplo, nosotros en el mundo de la comedia. Joder, es que pues no me han llamado para hacer tal bolo. Y dices, bueno, pero ¿tú cuántas veces has hecho...? No, ¿cuántos monólogos has escrito? Bueno, yo tengo media hora. Y digo, pues no te vale. O sea, tienes que tener una hora mínimo de espectáculo. Ya, bueno, pues ya nada. No te pueden llamar si no has llegado a otro punto. Y eso funciona así. Y todo esto es muy largo. Hay algunos que lo consiguen, otros que no, que se quedan a camino. Y cada uno valora el éxito en la medida que corresponde. Pero fijaos ahí como Jim Carrey, a pesar de ser quien es y que también tuvo sus altibajos por temas también de salud mental sí. y todo eso, pues fue una persona que mira, valía para hacer reír. Y tuvo convicción.
Dijo, mal no se le ha dado, macho. Con el trayecto nos quedamos, ¿no?
No, no, no. Y bueno, y muchas cosas que podía haber hecho que luego, pues esto, claro, a esos niveles a Jim Carrey le ofrecieron ser Jack Sparrow.
Sí, sí, sí.
Y no lo hizo, lo hizo Johnny Depp. O sea, estamos hablando de que, fíjate tú, o sea, que pueda ser Jack Sparrow.
Pero hubiera
¿no?
sido muy loco, ¿eh?
Hubiera sido, pues sí, y seguramente
a lo
hubiera
mejor
hecho
no habría...
muy bien. Claro. Pero fíjate, o por ejemplo, la película Los padres de ella, que protagoniza Ben Stiller y Robert De Niro, el protagonista iba a ser Jim Carrey. Y finalmente desecharon la idea, seguramente porque ya Jim Carrey en esos años estaba un poquito regular, pero al nivel de trabajo en el que ya estaban, en las reuniones de guión, Jim Carrey fue el que puso el apellido al personaje de Ben Stiller.
Keylo Fallen,
que es Fucker en inglés. Fucker. Y fue Jim Carrey el que puso ese chiste y ahí se quedó su aportación. O sea que, nada, amigos, no os rindáis. Hay que ser Jim Carrey.
Ánimo.
Venga,
preguntas.
¿Qué decís? Dicen
por el chat, Jim Carrey es un gran creyente de la teoría de la simulación.
Sí. Bueno, Jim Carrey es muy... Bueno, es que Jim Carrey hay veces que ves entrevistas suyas que les hacen en las alfombras rojas y tal y dices, no, está respondiendo lo que me han preguntado. O sea, no hay nadie al volante, Jim. Está ahí, hay
Jimmy.
Algo que está... pero bueno, estamos hablando de que en su familia hubo antecedentes de depresión, que ahí se le acusó en su momento de haber de alguna manera provocado el suicidio de una exnovia que tuvo, que seguramente él no tuvo nada que ver, pero que te acusen de eso, que... llevar el peso encima, como darte no la culpabilidad de, jolín, ha sido por mi culpa, no tiene que ser muy fácil gestionar
este debate
todo esto.
Es interesante. Yo he oído a Ignatius hablar de esto, porque es un tío que se le intuye hablando con él, que tiene una complejidad intelectual
sí, sí,
muy
sí.
alta.
Tiene un mundo interior
y
muy
él enorme. Lo usa muy bien para entrar en el humor y para hablar de humor. Creo que es el mejor filósofo de humor que hay.
Totalmente.
Porque él sabe entender esto y te lleva a elucubraciones que tú nunca has planteado. Y... ¿cuánto hay que estar de loco para no tener tapujos contigo mismo, para saberte reír hasta de ti mismo? Entiendo que incluso los que sois profesionales de esto, a veces jugáis con eso, ¿no? Me voy a reír hoy de mí para ver qué sale, ¿no? O voy a intentar rascar en esto, aunque me joda,
sí.
para ver qué sale, ¿no?
Hombre, si quieres dedicarte al humor, tienes que entenderlo en todas sus facetas. Y lo primero que tienes que hacer es reírte de ti mismo. Porque se basa en
obviamente,
eso.
Obviamente, claro.
O sea, entiende tu dolor, búscate tu verdad, que eso lo habréis escuchado los que más o menos... ¿Os gusta el tema de la comedia? Que es una frase hecha ya de que la comedia es dolor y verdad. Pues si tú no eres capaz de reírte de ti, ¿cómo esperas que los demás se rían contigo?
Sí,
o sea,
sí,
eso
sí, sí.
es así.
Posiblemente ese es el matiz que pone el listón de antes que hablábamos entre tu humor, es tu listón contigo mismo, y el de un tercero que no le hará gracia porque a lo mejor no tiene aceptadas sus cositas, ¿no?
Bueno, porque
pero no es culpa del humorista. El humorista hace humor.
Lo que pasa es que el profesional sí que tiene que tener una cosa clara y es que aunque no le debes poner el límite a la comedia, a veces los límites te los tienes que poner tú. Simplemente porque tienes que saber quién tienes delante y porque muchas veces no se entienden las cosas bien. O sea, yo puedo escribir un monólogo hablando de Twitch, de TikTok, de Twitter y seguramente es un monólogo brillante, pero si yo se lo hago a una asociación de jubilados que no saben ni manejar un ordenador, no lo van a entender. ¿Y qué significa? ¿Que ellos son mal público? ¿Que yo soy mal cómico? No, pues yo me he equivocado, no he puesto el límite donde tenía que ponerlo.
El único público rarete es la fiscalía, que ese sí que no lo pilla y no lo pilla, ¿eh? No, no hay manera.
No. Ahí no, no, le sueltas una broma y...
Y no entra.
Claro, claro, pero bueno. Así que es un debate que podríamos tirarnos horas, sí. Horas y horas. Sí, sí. Pero bueno, lo que no hay que abandonar nunca es la idea de que la comedia es no solamente inocua, que si no, no sería comedia, sino que además es terapéutica. Y hay que utilizarla cada vez más, joder. Sí, si es que anda sí, que no sí, nos sí, ha dado sí. La comedia un montón de... Bueno, yo es que lo hablo más o menos en mi espectáculo. Sin desvelar nada, ya sabéis, Extinción, venid a verlo, Leñe. Que...
Dale. 9.
El 30 de enero a las 9, que tenemos que estar ahí, que va a ser una fiesta. Y básicamente tenemos que tener en cuenta que si nos quitaran el humor, nos quitarían esa parte de nosotros de aprender de los errores, porque es la única manera de poderlo hacer de una manera sana y sin ese cargo de culpabilidad que ya nos han metido durante muchos años y se ha quedado en la cabeza a través de generaciones y generaciones. La culpa, la culpabilidad. Que
yo soy mero consumidor y mi terapia conmigo mismo es por las noches, día malo, monólogos.
Eso es.
Coge al azar, cógete los clásicos, esos que ya incluso te sabes, te lo digieres un par de ellos y a dormir. Y te acuestas distinto a que si vas del tirón lleno de adrenalina, cabreado, cagándote en...
Eso es.
Y te metes en la cama, no funciona.
No merece la pena acostarse enfadado. Eso ya lo digo yo, que eso no sirve.
O triste.
O triste, también.
Yo os digo porque me he visto la tercera temporada de Afterlife y luego me tenía que poner un episodio de Brooklyn Nine-Nine
para cortar un poco.
Para decir, no puedo yo irme con la cara empapada en lágrimas.
Claro, claro. Eso es como te tomas un café normal y uno descafeinado para...
Claro.
Para compensar.
Para compensarte un rato nervioso y luego me tranquilizo. Estoy nervioso, me tranquilizo. Y si no, pues ya se sabe.
Oye, ¿la habéis visto la serie?
No, pero no. Porque no. Se queda penica. Pero tendré que verla porque me gusta Gervais y porque tiene
A ver, yo es que soy muy de llorar. Yo me gusta...
Aposta, ¿no? Te fuerzas.
Sí, me gusta hacerme daño a mí misma. Entonces, las series de Ricky Gervais me parece lo mejor para querer
para
suicidarte.
Eso, ¿no?
No, son muy bonitas y muy guays. Yo a mí me gusta mucho. No sé si el chat lo ha visto.
A ver, chat.
Os recomendamos que lo
chat,
veáis y que lo
chat.
Compartáis con Están nosotros.
Están diciendo que si veis a Jim Carrey en algún papel dramático.
Sí.
Y Tigre Tech dice
tiene,
el show de Truman
tiene.
O The Majestic.
Incluso The Man of the Moon.
The Man of the Moon es dura
es,
para...
Sí. Está muy bien. Y de hecho hay un documental maravilloso que se llama...
Sí.
Jim y Andy, uh-huh. O Andy y Jim, no, es Jim y Andy. Creo que está en Netflix.
Yo sé que lo he visto, pero...
Es un documental donde relata un poco la grabación de la película, la filmación de The Man on the Moon, y claro, Jim Carrey tenía que hacer de Andy Kaufman, cómico al que Jim Carrey adoraba, y también se le fue mucho la pinza.
Muchísimo.
Se le fue mucho la pinza hasta el punto que Jim Carrey... Hubo un momento en el que ya a todo el equipo de trabajo les hizo creer que no era Jim Carrey. O sea, a mí, yo no soy Jim, no respondía al nombre de Jim. Cuando él llegaba al plató era Andy Kaufman, no podía ser Jim Carrey, se metió muy dentro del papel y yo creo que porque ya en aquella época...
Hablábamos hace un rato con la invitada justo de esto y decía, eso es algo muy americano, pero es verdad que para destripar el personaje, que además es un personaje complejo de la leche, posiblemente es la única manera de hacer lo que él hizo. A mí la peli...
Yo
te puedo
creo
gustar
que...
más o menos, pero el personaje es brutal y la historia luego lees de él y, hombre, era un señor que tuvo una vida muy compleja.
Claro, yo creo que de todas maneras esto es como cada uno lo quiera hacer. Es verdad que hay actores que se meten tanto en el papel que luego les cuesta separarse del personaje. Yo creo que es una minoría porque conozco a muchos actores que comparten, por ejemplo, la idea que yo tengo de la interpretación, que por eso así en inglés interpretar un papel se dice play, que es jugar. Tú juegas. Y interpretas. Yo soy más de Stanislavski. Él lo que hacía era de utiliza tu cuerpo y los recursos que tengas para recrear el personaje que quieres hacer. Y hay muchas maneras de jugar con ello pues, para poder demostrar esas cualidades que tiene el personaje. Cuando te metes dentro de la psique, hay que tener cuidado porque hay algunos cables pelados que de pronto...
Sí. Hay líneas de no retorno, ¿no?
Claro,
¿qué pasa si luego hay que dar la vuelta por otro lado, ¿no?
Pero bueno, es como decir, no, es que el que hizo de Joker, el Heath Ledger, se suicidó porque se metió en un hotel y no, ya se dijo que no. Se le fue la flapa con los barbitúricos y se murió. Pero realmente él, pues, bueno, pues a lo mejor hizo algún tipo de ejercicio y tal, como para... Hay actores muy locos. Es como Nicolas Cage, que en no sé qué película de vampiros se tenía que comer una cucaracha y dijo, no, de verdad, me la como de verdad. Y se comió una puta cucaracha de verdad porque era lo que él decía que el personaje...
Quería notarlo.
Y pues toma tus Oscar para ti, cala, todos para ti. Yo no lo haría, pero bueno, cada uno es cada uno, eso no... No vamos a ponerle límite a lo que cada uno quiera.
Y en el humor, ¿cuál es ese límite para meterte en un papel? Porque en el fondo estás actuando y, claro, cuando quieres ser cabrón, ¿cuántos monologuistas cabrones luego serán un trozo de pan en la vida real? Vuelvo a Ignatius, por ejemplo, que parece algo que no es. O me imagino que la mayoría de los que conocéis van un poco en esta línea, ¿no?
Sí, pero pues lo que digo, te subes a un escenario y
luego hay una
de alguna
persona.
Manera, sí, está lo que hablamos con Miguel Lago, la persona, el personaje, en qué punto se mezclan las dos cosas. Yo creo que todos los cómicos en un escenario ponen algo de sí mismos, aunque luego lo interpreten de otra manera, porque eso es así. Pero luego hay algunos que lo explotan más, lo explotan menos, como aquellos cómicos que, no sé, pues un ahora mismo quería hablar de este Jerry Lewis, explotaba hasta el extremo la idiotez. Y seguramente era un tío extremadamente inteligente. Pero no significa por ello que en un escenario...
Mr. Bean, por ejemplo.
Que lo lleva a ese extremo, ¿no? Pero...
Ingeniero aeronáutico superdotado y hace un clown puro y duro histórico, súper blanco.
Todo vale. Si es para hacer reír, yo no voy a ponerle trabas a nada. Bueno, chavales, oye, yo por cierto, yo tendría que irme, ¿eh? Algún día.
Aquí. La verdad que, bueno, tenía una pregunta por aquí. ¿Qué te parece como cómico Louis C.K.? Si has visto la serie, ¿qué opinas de ella? Y si no la has visto, ¿qué opinas del post-humor?
Ostras, a ver, no he visto su serie, pero he visto cosas suyas. A mí me gusta, bueno, no me gusta todo, como decía antes. Pero bueno, lo del post-humor, no sé exactamente a qué se refieren cuando hablan del post-humor. No sé si es hacer humor después de hacer humor, que es
después de muerto.
¿Sabes? No, pero yo creo que, a ver, en la comedia hay ciclos que se repiten y es muy difícil que aparezcan cosas nuevas. En su momento Louis C.K. pues parecía que era algo novedoso por cómo lo trasladaba, pero Josh Carlin ya lo hacía antes, de otra manera. Y tal, pero entonces no puedo hablar exactamente de la serie porque no la he visto. Yo sí he visto stand-up de este hombre y hombre, tiene su aquel. De hecho, para aquellos que tengan, por ejemplo, plataformas de estas de pago por visión, pues vamos a hacer publicidad, no pasa nada. Pues yo creo que, por ejemplo, tanto en no sé si fue la última vez que lo vi en Amazon Prime, me parece, no, era Netflix, una de las dos. Tienen especiales de comedia americana que es como lo mejor del año. Eso como lo que yo no conozco, que tampoco me dicen nada porque su manera de actuar me recuerda a la de otros y algunas rutinas ya casi como que son las mismas. Es muy difícil hablar de temas nuevos. Pero cuando realmente interesan, pues cuando están hablando de sí mismos. Louis C.K. está hablando todo el rato de sí mismo y cómo ve las cosas. Y lo hablará de una manera o de otra.
Y el tema es el mismo, pero la visión es totalmente distinta, ¿no? Con herramientas distintas.
Correcto.
Y con su forma.
Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, mira, me pasó el otro día que colgué un pequeño vídeo en Instagram de monólogo que hablo de mis hijos del colegio y no sé qué, estaba hablando del tema de cuando les enseñan inglés. Y resulta que hay una seguidora que me escribe y me dice, ¿se la copia Miguel Lago de un monólogo de no sé qué? Y entonces, primero, que yo soy amigo de Miguel Lago y seguramente eso, como padres, lo hemos hablado como amigos.
Claro,
porque,
claro.
Y de hecho mis hijos son
y
mayores,
sin humor, es decir, en
nada,
crudo,
tal.
De me joder, me ha
entonces,
pasado
claro,
esto.
Luego dices, ostras, y luego ves el monólogo de Miguel y efectivamente habla del bilingüismo en las aulas, pero su manera de retratarlo y su manera de terminar la broma es completamente distinta a la mía porque son enfoques diferentes. Él lo lleva a otro lado. Dice, ¿para qué me vale el bilingüismo si luego al final aparecen casos como Esperanza Aguirre, ¿no? Y tal, y habla de Esperanza Aguirre, lo mío no, habla de joder, le obligas al niño a estudiar inglés y no sabe decir murciégalo. O sea,
al final es una temática que vivimos todos los días, es fácil que todos lleguemos a una conclusión y la interpretemos, ¿no?
Sí,
Cacáculo pedopis es la temática histórica y seguirá estando hasta el día del juicio final.
Además ya os puedo decir que en comedia pasa como en la ciencia, anda que no ha habido años y años de debate diciendo de quién fue el que descubrió el virus del SIDA, que estaba en la escuela americana y la francesa, estaban muy separados y al final pues puedes llegar a descubrirlo pues a la vez. Sí, que hay alguna filtración, no se sabe, inspiración,
claro,
no lo sé.
Claro,
de alguna manera, ostras, es como dice, joder, es que estás hablando de cuando tu madre de pequeño, digo, ¿qué pasa? Que no he tenido madre, lo contaré de otra manera, lo haré de otra manera, y todos tenemos que pasar por ello, y cada uno tiene sus etapas a la hora de hablar de las cosas. Yo ahora puedo hablar de mis hijos que están en edad adolescente, y seguramente Miguel Lago, que son más pequeños, cuando lleguen sus hijos a esa edad, contarán lo que les pasa, y yo hablaré desde el punto de vista de mi hijo varón y ella desde su hija. hembra que tendrá sus problemas con los novios y yo con las novias. En fin, que cada uno tiene que poner su voz cómica, creo que lo decíamos el otro día en clase, que primero tienes que empaparte de las herramientas, cómo funciona el humor, y luego ya encuentra la tuya y cuenta los chistes a tu modo y a tu manera, porque cada chiste puede ser diferente en función del interlocutor. Y ya está.
Pues yo creo que esto
nos ha quedado una...
por todo lo alto.
¡Madre mía, broche de oro! ¡Aplausos de todo!
¡Aplausos,
ovación! ¡Oh, my God!
¡Qué bonito ha quedado esto!
¡Qué maravilla!
Esto es hablar de comedia. La comedia gira, la comedia mueve el mundo.
No, no ha vuelto palo.
Con lo cual, Cris, despide el programa. ¡Gracias!
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por venir.
Un placer.
Ha sido
Os espero en el teatro. Y todos aquellos
bueno,
que...
no hemos dado...
Es cierto, no ha habido ningún piropo fuera de lo normal, ¿eh?
Pues
no
que nos escriban en las redes, venga, que saben dónde estoy. Que me escriban y los que quieran, el primero que me llegue, va.
Sí.
Y ya está.
Que te escriban a ti.
Que me escriban un privado. En Twitter o en Instagram.
Con piropos,
privados
y piropos.
Me mandáis un privado de una foto polla. No, es broma.
No.
Venga, que solo hay 100 personas ahí mandando fotopollas ahora mismo.
Claro, ahora sí, venga, me mandáis a mí un mensajito y el primero que me llegue, yo le doy dos entraditas para el espectáculo. Y nada, ay, por cierto, ya lo diremos que tendré que venir otro día, pero bueno, estamos terminando nuestra promoción del curso de escritura. En breve se abrirá otra inscripción, así que si hay alguien interesado en todas estas cosas que estamos hablando y que quiere, pues eso, aprender más sobre la comedia, la creatividad, escribir comedia, pues que esté atento porque voy a lanzar una convocatoria. A lo mejor puede ser un alumno como lo está siendo esta muchacha.
¡Aventajado!
Brillante alumna, por cierto.
Bueno.
Hombre, pues sí, y además es que ya ha hecho muchas cosas y lo hace bastante bien. Lo hace bien. Luego ya dentro de unos años yo seguiré ahí con mis cursos y ella estará ahí haciendo películas.
En la tele saludándote.
Claro, diciendo, ya anda que me llama a mí para algo, ¿eh?
No, siempre me acordaré.
Pero para ti, no se lo dirá a nadie.
Siempre me acordaré, pero bueno.
Pero vamos, se quedará ahí. Bueno, pues nada, ¿ya podemos despedirnos?
Sí, ya. Bueno, también un dar las gracias a Cristina Palomo. Me he dicho bien el nombre.
Sí.
Que Pablo no ha podido estar al 100% con ella y la invitaremos otra vez para darle la entrevista que se merece, porque la verdad que es una pena que entre todo esto se haya perdido. Joder, que bueno... Muchas gracias, Alberto, por venir aquí.
Siempre
una
un placer
más.
A charlar.
Una que bueno, echamos de menos a nuestro querido Álvaro, pero...
Super Towers.
Pero no, las restricciones de la radio no nos dejan estar en familia aquí todos.
Pero algún día lo haremos.
Se abrirán, volveremos a tener a Álvaro y Alberto a la vez y será todo maravilloso. Así que nada, nos vemos la semana que viene, espero. Esperemos que en Twitch, desde el principio del programa, y vamos a poner una canción, no sé qué canción, elígela tú, Alberto.
Venga.
La que te apetezca, generalmente.
Al azar.
Bueno, dale ahí.
Vete a las canciones.
Black.
Venga. Poesía. Muchísimas gracias y nos vemos.
Imparable.
Adiós. Adiós.